COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Y lo primero que quiero hacer es darte las gracias por estar una oleada más del EGM ahí detrás y haciendo que este espacio, que este programa de deporte sea el programa líder de la radio deportiva malagueña. Así lo ha secundado la primera oleada del Estudio General de Medios de este 2022, donde se refuerza el liderazgo de la cadena COPE en Málaga, que es la emisora más escuchada y también en este tramo horario el programa más escuchado. Así que darte las gracias y que sepa que estás escuchando y que tú también eres líder del deporte malagueño. Así que solo me queda decirte esto, que gracias, gracias y gracias. Y nuestro compromiso es el de siempre, vayamos primero, vayamos último, estemos en mitad de la tabla, nuestro compromiso es innegociable de contarte de manera fehaciente y de la manera más objetiva posible lo que es la actualidad del deporte malagueño. Y también acercarte a los protagonistas, y hoy te recomiendo que no te pierdas la entrevista que vamos a tener con Jaime Fernández, con el jugador del Unicaja de Málaga, uno de los hombres fuertes del equipo malagueño, de los jugadores que más calidad tiene de Unicaja, y también, por qué no decirlo, de los jugadores más queridos del equipo malagueño. Va a estar con nosotros, hemos quedado con él alrededor de las 3:30 de la tarde, pues para que nos hable de lo que está siendo esta temporada de Unicaja, y sobre todo de estos últimos traspiés que ha tenido el equipo malagueño, sobre todo el del último partido frente al conjunto de Lenovo Tenerife, en esa derrota por 33 puntos en el Martín Carpena. Y seguro que con la sinceridad que caracteriza a Jaime Fernández nos va a dar su visión de todos los hechos. Pero antes de ir con esa entrevista de Jaime Fernández, están pasando muchas cosas. Tenemos al Málaga, que ha vuelto a los entrenamientos, que prepara el partido frente al líder, frente al Eibar. Nos deja una Real Sociedad B cada vez más lejos del Málaga, ya está a 10 puntos del equipo malagueño tras perder ayer frente al conjunto del Girona, y otras muchas cosas más que, como siempre, te adelantamos en los titulares de la jornada. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Empezamos con buenas noticias para el Málaga, porque Jairo y Cufré vuelven parcialmente a entrenarse, mientras que Lombani y Juande también vuelven al grupo.
Exacto, dices bien. Hoy el Málaga ha regresado al trabajo tras dos días de descanso. Sigue fuera Ichan, Chavarría y Adrián. Las dos novedades fueron la vuelta progresiva de Jairo y de Cufré. Además, Lombán y Juande ya volvieron con el grupo a buen nivel. Hoy ha hablado el lateral zurdo Javi Jiménez de las posibilidades del Málaga de meterle mano al líder. Javi Jiménez, que recuerden que ha sido titular en los últimos partidos junto con Víctor. Son los dos laterales titulares para Guedes.
En un acto llamado pulmón malaguista. La faceta goleadora ha sido lo más llamativo, Enrique, del efecto Guedes.
Sí, 5 goles en 2 partidos ha bastado para recuperar una faceta perdida, es decir, la faceta del gol, la faceta goleadora. Además, ha marcado a los jugadores de ataque. Hablamos de Antoñín, de Brandon, de Sekou Gassama y en dos ocasiones Vadillo. En estos momentos es fundamental sumar efectivos y que la pelotita entre a la red. Ya habló Guede sobre esto y deberá ahora elegir delantero, elegir referencia para el partido del sábado. Este es Guede.
Llegué, entrenaron siempre al 100%, donde en el primer partido me decidí por otros dos delanteros y merecían jugar. Y hoy también, hoy le di la oportunidad a Antoñín y después entró Sekou y aprovechó su oportunidad. Bendito problema, ¿no? Que sí, los cuatro puntas metieron goles en dos partidos. Bendito problema, que ahora lo tendré que resolver, que es lo que más nos conviene para el partido de Eibar, ¿no?
Bueno, de esa ecuación hay que sacar a Roberto, que no ha tenido protagonismo con Pablo Adrián Guede, todo se ha dicho. Y la permanencia la tiene un poquito más cerca el Málaga.
Sí, la Real B perdió ayer en Montilivi 2-0 y se queda con 31 puntos. Hay que apuntar que el Fuenlabrada de Ontiveros, está prácticamente desahuciado, lo tiene en chino mandarín. Tiene 29 puntos y está a 12 del Málaga, 12 de la salvación. También el equipo de Xavi Alonso lo tiene muy complicado y muy difícil, está a 10 del Málaga. En esta jornada se produjo el descenso matemático del Alcorcón y la próxima jornada recuerden que hay un Real B Amorebieta. José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga, ya intuía que se iba a salvar su equipo.
Sí, contento. A ver, optimistas para lo que queda y sobre todo por este nuevo giro, la verdad que sí. Estamos todos muy ilusionados en terminar bien y estar tranquilos. Esa palabra de descenso. Esta palabra maldita no se ha utilizado en el club. Se ha utilizado en otros sitios, pero en el club nunca.
Pues ahí está la palabra de José María Muñoz. ¿Te acuerdas de la marcha, Javi?
Sí, la dijiste ayer. Ahora mismo no recuerdo, pero la dijiste.
Entonces no te acuerdas, ¿no? Yo tampoco, la verdad. No me acuerdo.
Soledad de San Pablo, santo traslado. Pablo Amo cita al juvenil Andrés Caro para dos amistosos con la selección española sub-18.
El defensa malagueño ha sido citado por la selección española sub-18 para jugar dos partidos amistosos contra la selección de Marruecos, que servirán de preludio para los próximos Juegos del Mediterráneo. Se celebrarán esos Juegos del Mediterráneo en Argelia a partir del 25 de junio. Es la primera vez que desde Las Rozas llaman al central Andrés Caro, que recuerden, todavía juvenil, pero ha ganado presencia en el Málaga, en el primer equipo en segunda división.
Y vamos con el baloncesto, con el Unicaja, que vuelve a estar pendiente del mercado de fichajes.
Sí, correcto, dices bien, porque está Carlos Suárez de baja hasta final de temporada. El club verde está pendiente de las pruebas a las que se va a someter mañana a Bromaites, que sufre una fractura en el pómulo izquierdo, y está por ver si podría jugar con algún tipo de máscara protectora. Quedan cinco jornadas y si llega algún jugador debería tener pasaporte comunitario o Cotonou.
Sí, señor, porque las dos plazas extracomunitarias la tienen ocupada Matt Mooney y Cameron Oliver. Y en lo deportivo, el equipo vive hoy doble sesión de entrenamiento con el décimo puesto en el horizonte.
Sí, el equipo ya prepara el partido del sábado ante el Juventud de Badalona, cuarto clasificado Juventud de la Liga ACB. Evidentemente, con el playoff ya casi imposible, el único reto es quedar en la décima posición y superar al Breogán, equipo que ahora cerrará la última plaza para acudir a la Basketball Champions League.
Sí, señor, que organiza la FIBA, y hoy pendiente del Juventud, que juega también el playoff de la Eurocup. Y no te pierdas la entrevista que vamos a mantener en un ratito con Jaime Fernández, con el jugador del Unicaja de Málaga. Buena noticia, fútbol sala femenino. Eva González, jugadora del Atlético Torcal, convocada con la selección española.
Sí, señor, la malagueña de solo 19 años e internacional en categorías inferiores debutará con la selección absoluta a la concentración que va a tener lugar el próximo domingo en Las Rozas, en Madrid. Esta convocatoria es muy importante, ya que es la última antes del europeo que se va a celebrar en junio.
En tenis, Alejandro Davidovich renuncia a jugar el torneo Conde de Godó.
El flamante finalista de Monte Carlo no estará finalmente en el mítico torneo barcelonés debido al desgaste y a las molestias que arrastra tras jugar el torneo monegasco. Davidovich aún tiene por delante la gira de tierra batida, torneos como el de Estoril, Madrid, Roma y el Gran Slam, Roland Garros.
Sí, señor. Y vamos con el surf, sí, el surf, porque Torremolinos acogerá una prueba valedera para el Campeonato Mundial de Wingfoil.
Se trata de una modalidad de surf que utiliza una vela para surfear las olas. La prueba será del 6 al 8 de mayo en las playas de Torremolinos y se puede descender hasta el 15, dependiendo de las condiciones de viento que haya en este momento. El presidente de la federación es el malagueño Álvaro Onieva, que lo escuchamos.
Estamos muy contentos de poder anunciar esta primera prueba del campeonato ibérico y a su vez de qualifies de la GWA del campeonato del mundo de Windfoil en la playa de Costa Lago Torremolinos. Esto es un evento de carácter internacional en el que dará acogida a riders internacionales, también vigentes campeones de España y de Europa, en el que vamos a poder disfrutar de ellos en esta magníficas playas que nos ofrece la playa de Torremolinos. Y nada, contamos con una asistencia de tanto público como riders internacionales y nacionales en un nivel altísimo y estoy seguro de que las condiciones nos van a acompañar de la mejor manera para tener un grandísimo evento, ¿no?
Bueno, pues hablaremos de ese evento que tendrá lugar en Torremolinos. Pues todo eso está ocurriendo en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE Más Málaga desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
En SEAT Cormosa estamos de aniversario. Sí, porque cumplimos ni más ni menos que 40 años. Por eso tiramos la casa por la ventana y te puedes llevar un SUV de la gama SEAT por 16.200 euros con entrega inmediata. Celébralo con nosotros. Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Saya o entra en cormosa.seat.
En Freiduría Marisquería Moya, del 19 al 22 de abril, arroz negro para dos, solo 19,95. ¿Te lo vas a perder? Freiduría Marisquería Moya.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferra! ¡Ole!
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:11 de la tarde, la actualidad manda. Te recuerdo que siempre puedes interactuar con nosotros en redes sociales, facebook.com/COPE Málaga y en Twitter, @deportescopemlg, y también en el audio de WhatsApp 650-564-504. Vamos con la última hora del Málaga. Enseguida, porque ya nos está escuchando, nos vamos a ir con un protagonista de excepción, a Eibar. Rápidamente, Javi, ¿qué ha pasado en la vuelta al trabajo del Málaga?
Bueno, después de 2 días de descanso, el entrenador Guede le ha dado 2 días de descanso a la plantilla, además que merecida, ¿eh? Después de la victoria 0-3 en Butarque, hoy han vuelto Jairo y Cufré, yo creo que igual a lo mejor no llegan al partido del sábado, pero por lo menos la noticia es que ya han vuelto poco a poco con el grupo, ya se están entrenando. No están, porque están lesionados, Ichan, Chavarría y Adrián López, los tres con problemas musculares, tampoco van a llegar. Y la única duda a día de hoy es Lombán y Juande. Juande, ya sabes que ha estado con el sólido 2 meses y pico sin entrenar, y Lombán ha estado en las últimas semanas, y los dos ya están bien. Así que, por lo tanto, a criterio del entrenador, si verdaderamente los quiere alinear o no el sábado ante el Eibar. Yo creo que tampoco va a mover mucho el equipo. De hecho, solo ha movido a la delantera. Guede. Por lo demás, la defensa va a ser la misma, el mediocampo va a ser el mismo. 4-3-3, solo queda por saber si Antoñín repite arriba, si mete a Brando. En definitiva, yo creo que... Como le están yendo las cosas a Guede, Emilio, yo creo que no va a cambiar mucho el equipo ante el líder.
Hablando de jugadores y hablando del partido de Eibar, vamos a ir hacia Eibar porque ahí se encuentra un jugador que le tengo mucho cariño en
aparte,
Málaga.
Emilio, a ese jugador, cuando llega a la Rosaleda, estoy seguro que el público le va a aplaudir, porque fue uno de los héroes de una salvación de un año bastante complicado.
Y que lo echamos también de ver aquí, sus carreras, sus asistencias y sus goles. 3:12, Gianni Rasmani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, a ti con tu equipo te va la cosa de cine. Ahí,
muy bien.
¿Cómo se ve la liga desde lo más alto?
Pues la verdad que bien, se ve bien, pero también con un nivel de estrés parecido, porque cada jornada tienes que ganar. Si los que te siguen, tanto Valladolid como Almería, Tenerife, Girona, están muy bien, tampoco fallan mucho y bueno, ahí. Ahí andamos, pero bien, mejor estar ahí arriba.
Claro, Gianni, yo te iba a decir eso, ¿no? Mejor pelear por algo fuerte arriba que por la permanencia, ¿verdad?
Hombre, claro, está claro que es mejor y se ve todo mejor desde arriba.
Pero de aquí al año pasado tampoco sufristeis tanto, ¿eh? Que hicisteis un temporadón, ¿eh?
No, yo creo que la temporada pasada fue las últimas jornadas, igual no manchó, pero sí que hizo parecer peor temporada de la que hicimos en realidad, porque hasta 6-7 jornadas del final, si ganábamos, creo que al Fuenlabrada, me acuerdo, nos poníamos a 2 del playoff.
Sí.
Me acuerdo yo, después de un partido en Las Palmas, bueno, entonces nada, fue una buenísima temporada.
Pues fíjate que este año se suponía que el Málaga iba a dar un salto hacia adelante, Giannis, y se suponía que con mayor presupuesto, mayor límite salarial y sobre todo mayor plantilla, porque el año pasado estabais cogido con alfileres, y fíjate lo que estamos sufriendo, ¿eh?
Claro, pero es que el fútbol... Y esta categoría es que no tiene nada que ver. Puedes tener muy buenos jugadores que al final si pillas malas rachas o no encaja bien o pasa muchas cosas como en todos los equipos, es muy difícil.
Por ahí la vida a nivel grupal te está sonriendo, pero joder, aquí en Málaga destacabas más, ¿eh? La competencia la tienes ahí dura, ¿eh?
Sí, estaba claro, yo lo sabía ya, pero bueno... es así, al final cuando quieres dar pasos adelante en tu carrera tienes que ir hacia arriba y saber que la competencia es más alta y bueno, y al final como el equipo lleva ganando, lleva arriba desde principio de temporada, pues no es fácil entrar, pero bueno, es el objetivo común, es subir y hay que pelear todos, no solo cuando se juega, sino cuando no se juega todo lo que uno quiere, hay que participar y aportar desde donde te toque. Oye, con la misma actitud que cuando juegas.
Ya ni una temporada que empezaste irregular, que luego habías alcanzado una velocidad de crucero tremenda y donde ahora todos los equipos muerden, algunos que se juegan no bajar, el caso del Málaga, otros jugar el playoff, otros el ascenso directo, el tramo más complicado y más duro de la segunda división es ahora.
Sí, sin ninguna duda, o sea, cada partido ahora mismo para nosotros es una final y para muchos equipos también, pero nosotros tampoco tenemos mucho margen de errores porque no queremos cumplir el objetivo, que es ascender y cada partido es muy complicado, porque aparte de que todos los equipos tienen nivel, todos los equipos se juegan algo. Entonces, cada partido es muy complicado.
Yanis, ¿tienes ganas de volver a la Rosaleda, de volver a Málaga, de volver a los amigos y sobre todo el guiño a la afición, no?
Sí, joder, porque fue una pena poder estar, o sea, jugar en Málaga fue como siempre dice, un privilegio poder jugar en un club así, pero jugar con el estadio vacío es como... Como que algo faltaba la temporada pasada y aunque sea de rival, pues volver ahí y ver aunque sea el estadio lleno va a ser una sensación muy bonita.
Oye, se prevé que la gente ahora está enchufada con el equipo, es normal, viene de ganar y tal, tú sabes cómo es esto, se prevé un entradón de lujo para un futbolista, ojalá, imagínate, ¿no? Lo que significa, sí.
Joder, debe ser, es que es lo que te digo, es lo que no pude disfrutar yo la temporada pasada. Entonces creo que todos los jugadores que están ahora mismo en la plantilla del Málaga deben valorar dónde están y deben valorar lo que es tener un estadio y una afición así. De verdad, o sea, no lo digo por nada, sino porque es que es una pasada jugar con tanta gente y sobre todo con una afición que aprieta tanto y que es bonito, o sea, que es bonito jugar ahí.
Uh-huh. Oye, Yanis, todos nos preguntamos lo mismo. ¿Te acuerdas el año pasado todo lo que hablamos de esa opción de compra que tenía el Málaga preferente y demás? Oye, ¿no hubo una mínima opción de que vistiera de blanqueazul este año?
¿Este año? Bueno, sí que las hubo, pero también, joder, ya sabemos cómo estaba el club económicamente y yo creo que hicieron bien, porque tampoco se podían comprometer en pagar esa cantidad por un jugador cuando el club, igual si pagaba esa cantidad por un jugador, no iba a poder fichar a otros jugadores también de nivel. Entonces creo que Manolo, joder, te lo digo de verdad, o sea, el Manolo hizo bien en destinar ese dinero en 4 o 5 jugadores y hacer una plantilla de mucho nivel, porque al final el Málaga tiene una plantilla de mucho nivel, aunque la clasificación estén como estén.
Pese a que tú dices, Yanis, que jugaste sin público, y es verdad, y es una pena, porque tú eres un jugador de sangre caliente, que gusta, claro, a la gente de Málaga.
Sí, sí.
Estoy seguro, y yo creo que sí, que tarde o temprano los caminos se pueden volver a encontrar en un futuro, ¿verdad?
Sí, nunca se sabe. A mí me encantaría... No sé cuándo, pero está claro que esa sensación de jugar con el público de lleno y de local, pues es alguna espina que tengo dentro. No se sabe cuándo, al final yo tengo 4 años firmado con el Eibar y me gustaría hacer mi camino aquí también, triunfar aquí. Y quién sabe, el día de mañana, de aquí a unos años, pues volver a Málaga y a jugar con el estadio lleno.
Oye,
nunca se sabe.
Escúchame, el sábado te esperamos con los brazos abiertos, esperamos que marques goles, que haga filigrana, pero escúchame, al Málaga le hace falta los 3 puntos como el comer, Yanis.
No, y a nosotros, vosotros tenéis un buen colchón todavía, nosotros...
No, amigos, déjate, Yanis, déjate.
Nosotros un pinchacito y cuidado, ya...
Bueno, pero escúchame, nosotros tenemos que jugar con... Vamos a ser juez y parte también de la zona esa del ascenso, ¿eh?
Hay que ver quién tiene más necesidad. Vosotros estáis tranquilos ahora. Es que tenéis 7 puntos, creo. ¿No?
Siete por encima de la Morevieta. El Morevieta recibe a la Real B un partido, yo creo. Pero ojo, que esta gente quiere ganar el sábado.
Con el equipo que tenéis, seguro que no vais a pasar problemas.
Oye,
hacerle el favor a un viejo amigo y ya está.
No, díselo a Pey Verdes que te puede marcar, a ver si te vas a dejar pasar.
No creo. Me meterá el codo antes de dejarlo pasar.
Ya, ni te dejamos el balón firmado y todo, con tu hat-trick. Una camiseta. Puntos aquí.
Hablamos con el administrador que te regale una camiseta del Málaga conmemorativa, Yanni.
Con un cuadro se hace falta.
El frente Boquerón te va a aplaudir cada vez que salte al campo. ¿Qué más quieres?
Y una semana de vacaciones pagadas.
También. Lo arreglamos rápido. En Torremolinos mismo.
Oye, Yanni, que nos arregle, no, alegramos un montón de que estés feliz, de que estéis ahí en la parte alta de la tabla clasificatoria y que el sábado pues te abrazaremos y que queremos que te vaya muy bien y que ojalá la temporada que viene estés en primera división. Eso te lo decimos de corazón.
Muchas gracias, eso es lo que deseo y que estemos en primera y que al Málaga también le vaya genial, que seguro que va a ir creciendo poco a poco, que no ha pasado por una situación fácil. Al final, los que estuvimos la temporada pasada sabemos lo que pasó y que esté ahora como esté, no vamos a decir un milagro, pero joder, que es un gran paso y ya se verá que dentro de, ya a partir de ahora, de la temporada que viene, que van a pegar un cambio brutal. Y con ganas de veros a todos.
Sí, señor. Yanni, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Gracias. El contacto con Yanni Rahmani, con el jugador de Eibar, joder, qué energía tiene, ¿eh? Sí. Qué crack.
Este es el típico jugador que gusta, porque además no se borró nunca, siempre estuvo pro club, ¿verdad? Podía haber dicho, bueno, yo aquí me pertenezco a la Almería, tal. Pero al final son de esos jugadores que te deja mella. Además, lo has escuchado, fíjate. Tiene 4 años firmado con el Eibar, pero nunca se sabe.
Desde luego que sí. 3:21 de la tarde, te voy a dar un consejo. Además, te lo doy gratis, ¿eh?
Venga.
Un momento, hombre.
Venga, por favor.
Vamos a ver. Todo lo gratis, vamos. Al final.
Lo gratis hay que esperar. Lo gratis hay que esperar.
Hay que calentar la maquinita. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Si quieres instalar placas solares, déjate asesorar por AGS Solar, que son los expertos en Sol de Málaga. 3:21 de la tarde, vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Nos está escuchando ya Jaime Fernández y vamos con él.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Hierro Selviso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierro Selviso, en Avenida Ortega y Gasset 248. En Hierro, lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:23, antes de ir con el baloncesto, llega la hora de Credi Alpes.
Pues sí, porque para instalar esas placas solares te hace falta antes una casa, evidentemente, y una hipoteca. ¿Necesitas el 100% de ese dinero, de esa hipoteca, y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, porque en Credi Alpes te lo van a poner todo muy facilito. Van a negociar por ti y te van a encontrar un banco que sí te acepte las condiciones que tanto tiempo llevas buscando. Concerta una cita con ellos, con Credi Alpes, y en menos de 15 días te van a hacer un estudio personalizado. Te van a arreglar cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el 900-234-235. En internet, también tienes toda la información en su página web en credialpes.es y también te están esperando en calle Héroe de Sostoa número 23. Te recuerdo que son agentes de Cofidis y que con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Vamos a ir con el baloncesto. Se confirma la lesión de Carlos Suárez de entre 6 y 8 semanas de baja por una rotura de fibras en el gemelo interno de su pierna izquierda. Baloncesto. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Doble sesión de entrenamiento hoy para el equipo de Ibón Navarro, preparando el partido de este próximo sábado frente al conjunto del Juventud de Badalona, el cuarto clasificado, y también pendiente del estado físico de Tina Bromaiti. Mañana se le van a realizar nuevas pruebas para comprobar cómo va evolucionando esa fractura en el pómulo izquierdo y sobre todo para valorar si puede jugar o no de aquí a final de temporada. Normalmente estamos acostumbrados a ver a los jugadores con fracturas nasales, ¿verdad?, o fractura en el pómulo, jugar con una especie de máscara protectora, pero en el caso de Abromaiti la situación incluso es un poquito más comprometedora, porque esa fractura está muy pegada a la parte del globo ocular. Por lo tanto, hay que medirlo todo exhaustivamente para que el jugador y la integridad física del jugador no corra ningún tipo de peligro. Y mañana, como digo, se va a someter a más pruebas radiológicas para comprobar si puede o no puede jugar. Dependiendo de lo que ocurra con el estado físico de Tina Abromaitis y con Carlos Suárez ya fuera de concurso, pues Unicaja valoraría a esta hora de la tarde acudir al mercado para estas 5 jornadas que tiene el equipo malagueño por delante antes de que termine la liga regular. Y es que ahora mismo el reto del equipo es quedar entre los 10 primeros y superar, por ejemplo, al Breogán, que es el equipo que ahora ocupa esa décima plaza, para asegurarse su presencia la próxima temporada en competición europea en la Basketball Champions League. Tengo al otro lado del hilo telefónico al jugador de Unicaja, a Jaime Fernández. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, gracias por estar aquí con nosotros, por hablar un poquito de la historia de Unicaja. Lo primero que te pregunto es por tu compañero del que acabamos de hablar, de Tina Bromaitis. Vaya jodienda, ¿eh? De ganar en el Palau, pues sí, y que tuvieras esa factura. Suárez seguro que baja hasta lo que queda de temporada, y lo de Abromaitis que no sabemos al final cuál va a ser el estado del jugador norteamericano.
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, una faena para nosotros. Sabíamos que teníamos muchos partidos seguidos en muy poco tiempo y que, bueno, algo podía pasar, ¿no? Pero tanto, bueno, Carlos Suárez, pues bueno, también en muy mala suerte, pero bueno, Tim Abromaitis más aún, ¿no? Que de un golpe que encima siguió jugando, que también hay que valorar eso, ¿no? La fuerza que tiene Tim Abromaitis, que tenía el pómulo roto y no sé por cuántas partes, y no sé, tiene un Cristo en la cara que yo no sé ni qué tiene, y que el tío siguió jugando, aportando, y bueno, pues al final valorar a Tim, pero bueno, para nosotros es una faena porque es un jugador clave, y bueno, no quita que también la victoria del Barça tuvo gran parte que ver, y bueno, fue un partidazo, pero luego el domingo pues otra cosa diferente, ¿no?
Sí, señor. Estáis siendo una montaña rusa, Jaime. Vais al Palau, ganáis por 10 puntos en una cancha inexpugnable para gran parte del baloncesto europeo, y luego, lo decía Ivón Navarro en la rueda de prensa posterior al partido, el día que tenéis que sacar la cabeza, el día que tenéis que dar ese golpe en la mesa y decir, aquí estamos nosotros. Jaime, no sé qué pasó, pero desde fuera te digo que es inexplicable ver la imagen que disteis solo 72 horas después.
Sí, bueno, dolidos, la verdad es que estamos bastante dolidos por la imagen, por el partido, ¿no? Al margen de perder, justo hoy al llegar, bueno, hablaba con bastantes jugadores, pero con Yannick en concreto, ¿no? ¿Qué tal, Yannick? ¿Cómo estás? Y el tío me lo decía, ¿no? Joder, cuesta sacar las imágenes del partido, ¿no? Son como una pesadilla que van llegando a la cabeza de bueno, pues sobre todo ver al Tenerife cómo nos pasó por encima. Y sí, qué decirte, es un poco inexplicable, pero bueno, un poco cómo está siendo nuestra temporada, aunque creo que estamos bastante mejor de meses atrás, pero bueno, un poco lo que ha sido, ¿no? Partidos buenos y de repente un golpe, ¿no?, que nos pegamos, y un partido muy malo. La verdad es que fue muy duro, uno de los partidos más malos que recuerdo, nuestros como equipo y en casa, y bueno, el ambiente, ¿no?, que se queda muy frío, entre los jugadores, por supuesto, esa con la afición, que también, bueno, se quedó entendible, 100%, ¿no?, pero un ambiente frío en el Carpena, y bueno, ha sido duro. Todavía te digo que no lo hemos olvidado todavía, porque bueno, esta tarde entrenaremos y volveremos a ver vídeo y demás, y bueno, trabajando en ello. Ha sido un momento complicado, ¿qué te puedo decir? A seguir, a afrontar la realidad, porque la realidad es el partido que hicimos, pero resignarse ante ella, ¿no? Y levantar cabeza y tirar para adelante.
Jaime, quiero que escuches a tu entrenadora, a Ivón Navarro, porque claro, y tú conoces perfectamente la idiosincrasia que hay en Málaga. Dentro de un partido se puede ganar, y en el baloncesto se puede perder, se puede ganar y perder de muchas maneras, pero claro, están las formas de la derrota. Quiero que escuches a tu entrenador, porque le preguntamos precisamente la misma pregunta que le estoy haciendo, se la preguntaba el domingo a Ivón Navarro. y no sé si estás de acuerdo con él, esto es lo que decía Ivón Navarro.
Sí que es verdad que los últimos 15 minutos han jugado contra un equipo que parecían 5 maniquís en el campo, es decir, cada vez que querían hacer una cosa, la hacían. Bueno, no somos jugadores que tengan esa capacidad de resiliencia cuando las cosas van mal, no la tenemos, ¿no? Sí que somos un equipo que después de una mala actuación somos capaces de rearmarnos y ir a la siguiente e intentar hacerlo bien, pero durante el partido cuando las cosas no van bien y sobre todo cuando no tenemos fluidez en ataque y no anotamos, por la tipología de jugador que tenemos, pues somos un equipo que se frustra muy fácil y nadie, no voy a decir nadie, ¿no? Y pocos jugadores que tengan un poco la fuerza, ¿no? De a pesar de que está todo mal, ¿no? Y que todo va mal, pues dar un impulso, ¿no? Hoy Alberto, pero Alberto no está bien, está ahí en el borde y no queríamos correr el riesgo. Y el otro puede ser Carlos, que está lesionado.
Él incidía, tu entrenador, Ivón Navarro, incidía en que sois capaces de levantaros cuando las cosas vienen mal dadas, pero que dentro de un partido, Jaime, os cuesta horrores cuando las cosas no salen.
Bueno, son palabras duras que...
¿La habías escuchado alguna vez? ¿La habías escuchado anteriormente?
No, había escuchado. La verdad es que he intentado despejarme un poco del partido, sabiendo que hoy tendríamos bastante tralla, pero he intentado despejarme un poco del partido. Normalmente suelo escuchar las ruedas de prensa y demás, pero esta vez no la he escuchado. Y bueno, como te digo, son palabras duras, pero es muy fácil ahora hablar con palabras y decirte, no, yo sí que soy fuerte y resiliente y demás, pero bueno, las cosas se demuestran con actos y las cosas se demuestran en la pista. Y bueno, la realidad es que para cambiar algo primero tienes que afrontar lo que estás haciendo, ¿no? Y lo que, bueno, pues ahora mismo voy a hablar de mí, yo individualmente, ¿no? En el partido, pues bueno, no tuve esa, por las circunstancias que puedan ser, no tuve esa fuerza para poder sacar ese carácter y sacar algo diferente en el equipo, ¿no? Yo no la tuve, no tuve esa fuerza. Entonces, pues entiendo que el entrenador pueda decir esas palabras, ¿no? Me gustaría que se me metiera en el otro barco, ¿no? De los que sí que tienen ese carácter y esa resiliencia. Porque creo que durante mucho tiempo lo he tenido, pero bueno, ¿verdad? Como te digo, las cosas se demuestran con actos y asumir que, bueno, pues que tendría que haber hecho ir a un paso más igual, ¿no?
Jaime, pero es una pena porque tenéis una calidad, pero si es que de la calidad que tenéis todos no reniega nadie, pero luego pasa lo que os pasó el primer cuarto de Manresa, os pasa lo que os pasó sobre todo en el tercer cuarto frente a Tenerife, y ninguno le encontramos esa explicación. Algunos dicen, no, se dejan llevar, no sienten la camiseta. Yo sé que sois jugadores, que sois personas, que tenéis sentimientos, que sufrís, que padecéis, pero claro, de fuera creo que entenderás que todo el mundo dude del equipo, ¿verdad?
Sí, no, hombre, está claro que entiendo que la gente pueda dudar del equipo, ¿no? Por la temporada que llevamos de poco dando tumbos, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora no, y parece que bueno, que a lo mejor la gente pueda pensar que no creamos, ¿no? Pero ni mucho menos es eso, ¿no? Nosotros, si ya nos gustaría a nosotros estar donde queremos estar entre los 6 primeros, jugar playoff, jugar la Final Four de la Champions, ya nos gustaría. Si nosotros somos los primeros que vivimos bien o mal en función de lo que hagamos en la pista. Entonces, bueno, nosotros somos los primeros que queremos ir bien, ¿no? Entiendo que la afición esté descontenta. Y ya le digo que creo que somos un grupo que trabaja. Si no es una cuestión de trabajo, no es una cuestión de esfuerzo, ¿no? Es una cuestión, a lo mejor, pues quizás lo que haya dicho el entrenador en rueda de prensa, ¿no? Esos momentos para cuando las cosas no van bien, no bajar los brazos. No darse por vencido, no decir, bueno, pues no pasa nada, nos meten otro ataque más, no, sí pasa. Y bueno, eso, ese carácter, esa garra, pues a veces hay que sacarla y bueno, calidad, como tú dices, Emilio, tenemos. Es un equipo que bueno, tiene puntos, tiene calidad, pero a veces hay que poner más cosas, ¿no? Y bueno, sabíamos que Tenerife, tampoco vamos a quitarle mérito a Tenerife, no, yo creo que no son tan buenos como para ganarnos de tanta diferencia, ¿no? Pero bueno, tienen un equipazo y juegan al baloncesto de memoria, o sea, juegan un baloncesto espectacular, que ya nos gustaría a nosotros jugar así, ¿no? Pero bueno, no creo que sea esa la diferencia que tenemos, ¿no? Entonces hay que cambiar las cosas, ¿no? En ello trabajamos, pero somos conscientes toda la temporada, no lo estamos consiguiendo.
Jaime, no te voy a preguntar por el pasado, ni por retos, ni por objetivos, ni nada, porque la realidad es la que es. Y ahora mismo, siempre estoy diciendo lo de ir partido a partido, y no sé, décima plaza, ¿no? El playoff se ve muy, muy lejos. Afortunadamente el descenso también se ve muy, muy lejos. Pero el tema de la décima plaza, no sé si eso lo han marcado en el club o vosotros lo que vais es a intentar ganar el máximo número de partidos. No sé cómo afrontáis estas 5 jornadas que quedan por delante.
Bueno, yo personalmente afronto eso. al siguiente partido, al siguiente partido, y luego la liga nos pondrá, y las victorias que tenemos nos pondrán en la situación que merezcamos, ¿no? Pero bueno, pues a ver, que es importante también, bueno, esa décima plaza, intentar ir subiendo escalón a escalón. Creo que tampoco está imposible, pues, llegar a ciertas posiciones más para arriba, pero para nosotros creo que es fundamental acabar la temporada bien, no dejarse ni mucho menos, no creo que esté en la cabeza de ningún jugador, ni entrenador, ni demás, pero no dejarse llevar, ¿no? Hay que salir y ir a matar, como si tuviéramos ese sentido de urgencia de ganar como sea, porque es que no podemos dejarnos llevar. O sea, representamos mucho más que un simple equipo sin más, o sea que hay que darlo todo por acabar lo mejor posible y lo más arriba posible, ¿no?
Uh-huh. Jaime, recuerdo los últimos días ya que estabas para reaparecer, para poder volver a jugar. Hablábamos, ¿no?, de que había cambiado un poquito el equipo, ¿verdad? Que con Ivón Navarro la dinámica era otra, la manera de llegar al jugador era otra, los resultados estaban siendo otro, pero de vez en cuando tenéis estos petardazos, ¿no?
Sí, bueno, está claro que, bueno, vosotros también lo veis desde fuera, ¿no? Que han cambiado ciertas cosas, quizás estemos un poco mejor, pero bueno, la tónica, a veces de repente tenemos estos grandes baches que de repente nos da un golpe de realidad, ¿no? Y decir, ostras, lo bien que estábamos y lo bien que estábamos compitiendo y jugando, y de repente, pum, en casa contra el Tenerife, fatal. Bueno, un poco la tónica que hemos tenido toda la temporada, sin negar que yo creo que estamos bastante mejor y creo que estamos haciendo un baloncesto bastante, pues al último partido, bastante bueno. Hemos ganado partidos muy importantes fuera de casa, hemos ganado al Barça, que bueno, tampoco, no es fácil, ¿no?, ganar al Barça, pero bueno, quizás sería mejor intentar mantener esa buena, competir con todos, ¿no? Y bueno, no lo estábamos consiguiendo, pero yo creo que estamos un poco mejor que antes, sin duda.
Jaime, ¿te ha sorprendido la repercusión a negativo que ha tenido la foto que colgó el club con vuestra celebración en el Palau?
He leído poco. Intento leer lo menos posible, pero sí que es verdad que bueno, hubo gente que le molestó. Yo, qué decirte, yo así lo sentimos en ese momento, ¿no? Es verdad que luego no te pones a valorarlo y dices, bueno, a lo mejor no fue lo más acertado, pero en ese momento ni lo piensas, ¿no? Es verdad que el martes tuvimos un partido muy duro contra Manresa, que podíamos haber ganado perfectamente, perdimos, bueno, pues algo, nos quedamos fuera de esa Final Four que nos hacía mucha ilusión a los jugadores, y bueno, pues después de ese gran palo que nos dimos y el grupo estaba muy, muy jodido, la verdad, pues la gran alegría que nos llevábamos el jueves, pues de la euforia, pues nos hicimos una foto y las colgamos en las redes y, bueno, pues, estábamos contentos, felices ya de habernos resarcido, ¿no?, de ese partido del martes. Y, bueno, que ganar el Palau, pues ya te digo que es muy pocas veces se hace. Entonces, bueno, fue sin más, no lo valoramos. Yo, de hecho, lo tengo en mi perfil, bueno, porque fue una alegría que nos llevamos y la colgamos sin más. Entiendo que la gente alguien le pueda haber molestado por el partido del martes, pero bueno, así lo hicimos y así lo sentimos y bueno, es lo que hay.
Jaime, te digo lo que yo percibo desde fuera. La gente no se enfada, ni mucho menos porque os hagáis esa foto, porque lo celebráis, porque, como tú bien dices, con el año que lleváis, cualquier victoria es para celebrarla, y más en el escenario que habéis hecho, que es en el Palau. Tú subes la foto y estoy convencido que nadie te dice nada. La sube Alberto, nadie dice nada. La sube Carro, nadie dice nada. El tema es que la sube el club a nivel institucional y, claro, todo el mundo entiende que el club ha bajado 15 peldaños en muy, muy poquito tiempo. Y por eso es por lo que molesta, que la suba Jaime Fernández, que la suba Ivón Navarro, que la suba Carlos Cabezas, que era el propio representante del club, que la suba cualquiera de los que formasteis esa expedición y de los que os currasteis y ganasteis en el Palau, insisto, que es para celebrarlo, es lo que le molesta a la afición, no que la suba Jaime, ni que la suba Alberto, ni que la suba Matt Mooney. Por ahí creo que vale.
Sí, lo puedo entender, lo puedo entender, la verdad que, bueno, pues ya te digo que quizás también, no nos olvidemos que detrás de las redes sociales hay personas, ¿no?
Sí, sí.
Igual que estábamos eufóricos nosotros, pues igual estaría eufórico el que lleva las redes de Unicaja, ¿no? Y bueno, pues en ese momento también lo sentiría así, ¿no? Y la subió también. Y bueno, entiendo también lo que tu punto de vista y lo que mucha gente ha podido sentir, ¿no? Pero bueno, ya está. Pedir disculpas, ¿no? Si alguien la ha podido sentir mal, ya que tú dices, entiendo tu razonamiento y ya está, a seguir para adelante.
Oye, Jaime, cuando uno está sufriendo lo que está sufriendo, ¿le entran ganas de salir corriendo? Porque los dos añitos y medio que lleváis es sí, para salir corriendo.
Bueno, lo que te digo, yo intento resignarme ante la situación, ¿no? Y la verdad es que siempre intento verlo desde el lado positivo. Es que no me creo que el Tenerife sea 40 puntos mejor que nosotros. Es que no me lo creo. Y me resigno, o sea, afronto la realidad, que ha sido que el Tenerife nos ha dado un repaso, pero me resigno ante ello y siempre tengo confianza de que vamos a cambiar la situación. La verdad, no sé si llámame tonto o qué, pero no tengo ganas de salir corriendo. Tengo confianza absoluta en el grupo, tengo confianza absoluta en el club y bueno, pues me gustaría resarcirme desde esto.
Oye, Jaime, sois todos muy buenos chicos, tú has jugado en muchos equipos, has estado en muchos vestuarios. ¿Hace falta mala leche en este Unicaja?
Bueno.
¿O algún hijo putilla?
Yo he compartido con muchos jugadores vestuario, con buenas personas, con malas personas, con... Entonces creo que aquí hay que diferenciar, ¿no? Entre ser buena persona, que creo que bueno, ese es un principio que todo el mundo tiene que tener, pero luego en la pista pues tener ese carácter, ¿no? Independientemente de si seas buena persona o mala persona y darlo todo por el equipo, por la camiseta que llevas y independientemente de que seas buen chico o malo, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos el potencial para hacerlo, ¿no? Los jugadores lo podemos hacer. Ya te digo, que da la casualidad que todos somos buenos chicos en este equipo, ¿no? Pero no creo que necesitamos una mala persona para cambiar eso, ¿no? Creo que simplemente cuando te pones la camiseta y ves que te están toreando, ¿no? Y como decía Ivón, que somos maniquís, decir, que maniquí ni que maniquí, vamos a darlo todo, vamos a cambiar esto, que Tenerife no son 40 puntos mejores que nosotros, o sea, vamos a cambiar esto. Entonces creo que eso sí que hace un poco de falta, más allá de que sean buenas personas o malas personas.
¿Seguirá Jaime Fernández la próxima temporada vistiendo la camiseta de Unicaja? Porque ya estamos en tiempo de negociaciones, Jaime.
Pues no tengo ni idea, la verdad. Yo no hemos hablado nada. La verdad es que la temporada no es óptima para hablar de renovaciones, ¿no? Tú imagínate, después de estar fuera de la Final Four y de perder de 40, pues ahora renuevo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues la temporada no ha sido óptima para renovar durante la temporada, porque no ha sido una buena temporada, no lo está siendo y, bueno, pues a día de hoy no sé nada, no sé si el club le interesaría que yo siguiese y, bueno, no nos hemos sentado a valorar la situación, pero yo te digo que creo que todavía no es momento porque hay que cerrar bien esta temporada, que quedan partidos importantes y para mí personalmente es muy importante acabar bien, para el club es muy importante acabar bien y para todos, entonces creo que todos los focos y la energía tienen que estar en eso.
Oye, después de reaparecer, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Siempre es duro volver de una lesión y más tan puñetera como la que has tenido en el Sóleo. ¿Cómo van tus sensaciones?
Bueno, pues ha sido una lesión bastante jorobada porque, bueno, todas eran de 3-4 semanas. Cuando volví a esas 3 semanas me pareció que no estaba del todo cicatrizada, entonces tuve una recaída, entonces paramos durante las siguientes 3 semanas completamente y de un parón completamente a casi ponerme a jugar toda la carga de partidos que hemos tenido, ¿no? Entonces la verdad es que físicamente, bueno, pues no llego, no tengo esa fuerza ni tengo esa frescura que tenía antes y bueno, es la realidad, es como yo lo siento y como me imagino que y como sé que se me ve, ¿no? Que bueno, pues desde fuera se percibe que no tengo esa frescura y esa fuerza, pero bueno, estoy intentando ahora esta semana, tenemos una semana un poco más larga que creo que me puede venir bien para, bueno, para coger un poco esa fuerza, ese ritmo y bueno, pues lo que a mí respecta, pues trabajar en ello, ¿no? En intentar volver a ser un poco el que era y bueno, seguro que lo voy a conseguir, no sé si me va a dar tiempo antes de que termine la temporada, pero espero que sí, ¿no? Para poder intentar ayudar al equipo lo máximo posible.
Oye, Jaime, decías que el nivel y demás historia, yo quiero recordar, porque muchas veces el deporte no tiene memoria, ¿qué te iba a contar a ti? Tú empezaste a un nivel la temporada brutal, siendo MVP, el primer mes de competición, estando a un nivel top, evidentemente mantener ese nivel pues es complicado, luego te ha llegado la lesión, pero antes de que llegara esa lesión, y no quiero hacer leña de algo caído, Dios me valga, ¿entendiste con Casicares tu cambio de rol drástico, de estar arriba, de ser un hombre importante, a cuando ya reapareció tu compañero Brizuela, tener un rol, no voy a decir secundario, pero no tan protagonista como al principio, cuando estabas ahí siendo el mejor de la competición?
Bueno, la realidad es que, más allá de si fuera Brizuela o Casingaris o lo que fuera, la realidad es que sí perdí la confianza, y es una realidad y no lo voy a negar. Hubo circunstancias obvias, que todo el mundo lo vio, y sí, perdí la confianza. Pero yo, como deportista y como que autocrítico que soy y siempre seré, la confianza la perdí yo en mí mismo, porque, bueno, obviamente tuve menos minutos, pero bueno, al final en la pista estás tú y tú solo. Y bueno, sí que es verdad que perdí la confianza, y a partir de que perdí la confianza en mí mismo, pues bueno, luego también muestras una imagen un poco menos segura, ¿no? Entonces cuesta que confíen un poco más en ti. Bueno, en fin, yo lo que tengo que aprender de eso es, a pesar de que igual tienes menos minutos o las circunstancias que sean, a seguir confiando en ti mismo, ¿no? Y seguir haciendo el mismo trabajo. Y bueno, luego he tenido momentos muy, muy buenos a principio de temporada, como tú has dicho. Luego tuve momentos muy malos, de muy poca confianza en mí mismo, de tal. Y luego, bueno, pues estuve remontándolo un poco, poco a poco, y luego llegó la lesión. Así que nada, en eso estamos. Un poco la temporada ha sido un poco de luces y sombras, ¿no?
Pues Jaime, yo lo único que me queda es darte las gracias por dar la cara, que sé que nunca te escondes. Como tú bien dices, no os dejéis llevar, que tenéis a mucha gente que está ahí detrás. Tenéis 5 partidos por delante, y como tú bien dices, durante la temporada, pues durante buena parte de la temporada no habéis estado al nivel que a todos hubiera gustado estar. Pues a ver si acabáis a un gran nivel y dejáis el pabellón del Unicaja lo más alto que podáis.
Muchas gracias, Emilio. Gracias a ti. Nada, decirte eso, que ahora que me has dicho esto, que leí un poco por encima del Twitter que dijiste, ¿no? En plan, ¿no? Que ya como que nos duele, ¿no? Decirte que sí, que desde dentro duele. O sea, te puedo decir que, claro, entiendo, o sea, el comentario, pero sí que duele, ¿no? El vernos esta imagen de contra Tenerife, fuera de la Final Four. Y lo hemos hablado entre los jugadores, y nosotros queremos el Málaga de la Copa del Rey aquí, que... Claro. Que vimos que, bueno, la ciudad está volcada con nosotros. La ilusión que tenemos individualmente, yo te lo digo individualmente, y como equipo, es de ver al Carpena otra vez disfrutar como yo lo he visto disfrutar años atrás, ¿no? Y estar con nosotros. Y esa es la ilusión que tenemos, de verdad, y nos gustaría conseguirlo. Y bueno, afrontar la realidad, que es la que tenemos ahora mismo, pero resignarse ante ella, ¿no? Y eso vamos a intentarlo. Así que nada, gracias, Emilio, y nada, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Jaime, gracias.
Venga, hasta luego.
Unas gambitas de cristal fritas, con su base de pimentón asado y huevo frito, madre mía.
Reserva ya en restaurantereyes.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Restaurante Málaga Doramar. Un mundo lleno de sabores con los mejores mariscos y pescados de Málaga. Restaurante Málaga Doramar. En calle Emilio Díaz 46, Ciudad Jardín. Restaurante Doramar. Te esperamos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, como cada semana abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Venga, para ello, ya sabes, acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y encontramos a un experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, es el gran Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien, bien. Con ganas de hablar de dolencias, de lesiones, y una que, bueno, cada semana estamos hartos de escuchar: rotura bicefemoral pierna derecha, rotura bicefemoral pierna izquierda. Es algo que está siendo francamente recurrente cada semana. En el Málaga, sin ir más lejos, me he tenido ya varios jugadores con esa dolencia a lo largo de la temporada. Se me viene a la cabeza el caso de Juande, el caso de Jozabed, el caso de Ichan, que si no recuerdo mal la tuvo incluso en las dos piernas. A nivel nacional ha sido noticia el jugador español más en forma, Pedri. Es una plaga lo que estamos viviendo con el bicefemoral, Vicente.
Es una plaga, pero es un síntoma de lo que está ocurriendo. O sea, tú piensas que la media de lesiones que tiene una plantilla durante el año está en torno a las 50 lesiones, entre 50 y 60, que son muchas lesiones. Uh-huh. Pues de esas lesiones, de esas 50 o 60 en toda la plantilla, que suele ser 22, 25 jugadores, ¿no?
Sí.
El 80% son lesiones musculares. Y el resto son meniscos, cruzados, contusiones, fracturas, pero el 80% son lesiones musculares. Pues de esas lesiones musculares, casi el 60% es los isquiotibiales y a la cabeza el bíceps femoral. Después viene el complejo del tríceps sural, los gemelos y el sóleo, y después el resto anterior del cuádriceps. Si te das cuenta, entre bíceps femoral, sóleo y gemelos y cuádriceps, se recogen el 80% de las lesiones de una plantilla a lo largo de un año.
¡Qué barbaridad! Vamos a empezar por el principio, Vicente. Bíceps femoral, vemos jugador que se echa la mano atrás. Cuando hablamos de bíceps femoral, ¿hablamos de isquiotibiales? ¿Son cosas distintas? Porque isquio, no, cuéntame.
Claro, isquios son musculaturas de la parte posterior de la pierna, del muslo. O sea, isquios porque empiezan todos en el isquion, que es el hueso del culo, el hueso donde te sientas, ¿no? Uh-huh. Ese es el isquion, ¿no? Entonces, los isquiotibiales son tres. El bíceps femoral, que realmente son dos músculos, por eso es lo de bíceps, porque tiene dos cabezas, y en la mitad externa del muslo por detrás. Y luego el semitendinoso y el semimembranoso, que son la mitad interna del muslo por detrás. Son todos isquios, pero tienen un origen común y acaban en sitios diferentes, ¿no? Y de forma diferente, ¿no? Entonces, eso es el bíceps femoral. El bíceps femoral tiene dos cabezas, una larga, que es la que más se lesiona, que va desde el isquion, desde la mitad del cachete, hasta la cabeza del peroné, en la parte externa de la rodilla. Esa es la parte larga. Y luego tiene una parte corta, que es menos de la mitad, que se origina en mitad del fémur, en el tercio inferior del fémur, y de ahí nace, se junta con la porción larga y hace una forma de Y y hace un tendón común que llega a la cabeza del peroné.
Bueno, es la parte, entonces, entendemos la parte que está más externa, ¿no? Más pegando, si es la mano derecha, la que está más pegando tu mano derecha, por ejemplo, ¿no?
Eso. Tú te toques el bolsillo de atrás, pues de ahí, siguiendo hacia abajo, todo ese reborde que tú encuentras es el bíceps femoral. Eso.
Y en un futbolista, Vicente, ¿por qué es tan común esta lesión?
Bueno, porque es un músculo que, bueno, los isquiofemorales son los flexores de rodilla, son los que intervienen en doblar rodilla hacia atrás, con lo cual es muy importante en el caminar, en la marcha, y en la carrera y en el sprint, ¿no? Entonces, dentro de esos isquiotibiales, por su configuración anatómica, el bíceps es el más proclive a romperse, y es por distintos motivos. O sea, el primero es porque es el músculo más poderoso de los tres, el que más brazo de palanca tiene y el que al aunarse dos vientres musculares más potencia tiene. Al tener más potencia, más riesgo de rotura. Luego, la zona de los músculos donde suele romperse es siempre en la unión miotendinosa, donde el músculo se acaba convirtiendo en tendón, o sea, el músculo es la parte roja, ¿no? La parte del filete, es la parte que contrae. Y eso acaba en una parte blanca, rígida, que no es extensible, que es el tendón, que es el anclaje de ese músculo al hueso. Al contraerse el músculo, tira del tendón y el tendón tira del hueso y hace el movimiento. Habitualmente, en cualquier músculo, uno piensa que en el bíceps, pues es un músculo con una barriguita rosa que en los dos extremos tiene dos tendones, uno en el extremo del hueso y otro extremo. Eso es lo habitual,
sí,
que tiene dos uniones miotendinosas, dos zonas de transición entre un músculo que es más elástico y un tendón que es más rígido. Ese cambio de elasticidad propicia que rompa por ahí. Entonces, en los músculos normalmente hay dos extremos, vamos a decirlo así. En el bíceps femoral es distinto. Hay un tendón que va desde arriba hasta abajo y van saliendo de ese tendón como los penachos, como los penachos de la pluma al unirse a la caña, van saliendo todo el músculo, con lo cual tiene una unión miotendinosa muy larga, muy muy larga, que ocupa prácticamente todo el músculo, con lo cual tiene una zona de posible lesión muchísimo más grande que otras musculaturas.
Oye.
Y luego además tiene el problema, perdona, mira, ya te acabo, las causas anatómicas, la alteración anatómica, es que los dos vientres musculares que tiene el músculo, el bíceps, cada uno está inervado, o sea, le llega la corriente por dos cables distintos, por dos nervios distintos, que son los dos ramas del nervio ciático, pero una rama es la rama peroneal, que se llama, que va a la parte corta, y otra la rama tibial, que va a la parte larga. Eso facilita que, como son dos estímulos nerviosos diferentes, su sincronización sea más compleja, con lo cual es más fácil que uno contraiga más tarde que el otro, tratando de hacer la misma función, con lo cual tienda a romperse. O sea, que es que tienen muchos condicionantes anatómicos para facilitar su rotura.
¿Y la rotura se suele producir, Vicente, cuando inicias un sprint, cuando vas a... Recuerdo, por ejemplo, el caso de Juan, de fue a buscar a un contrario que se le iba, pegó la carrera y le pega el crujido en la... Inmediatamente la mano va hacia atrás. Normalmente es cuando aceleran la carrera, cuando sprintan, cuando se suelen dar este tipo de lesiones, ¿no?
Las roturas musculares en general son de dos tipos. Están las roturas cuando tú contraes, que es lo que pasa, por ejemplo, en el cuádriceps. El recto anterior, que es el músculo que está en la parte anterior de la piel del muslo, cuando tú vas a golpear el balón, contraes muy bruscamente el músculo, y si es muy fuerte la contractura, o muy fuerte o muy duro el sitio donde golpeas, rompes por contracción. En el isquiotibial y en el bíceps en particular, lo hace por estiramiento. Es decir, es un músculo que es como una gomilla. Tú lo estiras, llegas a su límite, sigue estirando y salta. Y eso ocurre en la última zancada de un sprint. Además suele ser así. O sea, una carrera larga por un balón que casi no llegas, estiras la pierna, con lo cual flexionas la cadera y estiras la rodilla, el músculo llega a su longitud máxima y rompe. Es siempre una contracción que se llama excéntrica. Uh-huh. Es siempre el del último paso. Ese que siempre te ha sobrado, que no llegas al balón o que de repente haces una salida brusca, rápida, ahí es donde rompe el bíceps femoral.
Y las 6-8 semanas no te las quita nadie, ¿no, Vicente?
Bueno, en el tratamiento, o sea, después de darle tantas vueltas como le hemos dado al bíceps, los traumatólogos nos dedicamos a esto, no hemos avanzado mucho en la forma de tratarlo, pero lo que sí hemos avanzado mucho es en el conocimiento de las lesiones, de tal forma que en el bíceps hay descritas hasta 5 o 6 tipos distintos de lesiones, cada una con un pronóstico distinto, con una forma de tratarla distinta, con lo cual el tiempo en volver a jugar, que es lo que más condiciona aquí, la pregunta es, ¿para cuánto tiene? Pues depende mucho de la zona. Ahí tenemos el caso de Azufati, que es un tendón del bíceps, que es la peor lesión. Siempre cuando afecta al tendón es peor, que ahí estamos, camino de los 4 meses, y ya veremos, ¿eh? Uh-huh. Y luego está el caso de Pedri, que es una cosa miotendinosa, que va a estar algo menos. Pues está Benzema, que las tenía las lesiones del bíceps y le duraban, no llegaba 2 semanas, ¿no? Depende un poco de la zona, que eso es fundamental, la caracterización. Es decir, qué tipo de lesión tiene, dónde está ubicada, y ya somos muy precisos a la hora de determinar qué tiempo va a estar el jugador sin volver a jugar.
Bueno, pues bíceps femoral, una lesión súper recurrente que evidentemente con la carga de partidos y lo físico que es el fútbol al día de hoy, es algo que está a la orden del día y es una lesión típica de futbolista, por lo que está explicando el doctor Vicente de la Varga, que encontramos en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, ahí en Inaco, en el Centro Acuático de Málaga. Querido Vicente, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Emilio, un abrazo fuerte.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Ponemos el punto y final a esta intensa jornada de radio. Te vas a quedar escuchando la tarde de COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar Cisnero y Fernando de Aro. Y se despide en nombre de todo el equipo de deportes de la cadena COPE, Emilio Guerrero, con Enrique Ortiz y con Javier Bautista. Ya sabes, toda la información en nuestra página web cope.es/Málaga. Que pases buena tarde. Hasta mañana. Adiós.